SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Gaza arde, es lo que ha escrito hace apenas una hora el ministro de Defensa israelí en sus redes sociales. El ejército de Israel ha multiplicado esta madrugada los ataques por aire y también por tierra sobre la ciudad de Gaza. Llevan semanas anunciando la toma definitiva de la capital del enclave en una ofensiva final que a esta hora los medios israelíes dan por hecha. Destacan una cifra, las 300.000 personas que ya han sido evacuadas y cuya marcha, dicen estos diarios, permite que comience la maniobra bélica en la ciudad de Gaza que tanto había anunciado Netanyahu. Enviado especial Nicolás Castellano, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángels.
Nico, ahora mismo tú estás yendo camino de la frontera con Gaza. Las crónicas hablan de bombardeos constantes, de un despliegue sin precedentes de tanques en la ciudad y de imágenes que no se habían visto en estos casi dos años de guerra.
Sí, es una combinación de ataques aéreos y ataques terrestres, incluso de la artillería ya en algunos barrios de la ciudad, también la infantería. Ya la radio pública israelí, citando fuentes militares, habla del inicio de lo que denominan maniobras terrestres sobre Ciudad de Gaza y afirma que los ataques de la noche han obligado a huir a miles de personas más, hasta las 350.000, según esta fuente, desde que justo hace una semana Netanyahu emitiera aquel aviso final de evacuación, lanzando miles de octavillas, llamándoles a marcharse porque esta operación era inminente y está ya destrozando barrios enteros. Como dices, a falta de comunicado oficial del ejército israelí, el único representante del gobierno que ha hablado sobre esta operación es precisamente el ministro de Defensa, que, como señalaba, ha dicho que Gaza arde. También a Netanyahu se le ha preguntado en las últimas horas si esta operación era inminente. Y delante de Marco Rubio aseguraba que no iba a hablar de operaciones tácticas para no desvelar sus cartas militares, pero las pruebas y todo lo que están informando ahora mismo los medios públicos y privados israelíes apuntan a esa gran operación sobre la ciudad de Gaza.
Nico, vuelvo contigo en unos minutos. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Pues esta es la imagen ahora mismo, la masacre en Gaza que no para. Las cifras oficiales hablan ya de más de 65.000 personas asesinadas desde que empezó la ofensiva, pero ayer la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advirtió que ese número puede multiplicarse por 10. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
65,000 is the number of Palestinians ascertain killed.
Albanese dijo ayer que deberíamos empezar a hablar de 680.000 gazatíes asesinados, de los cuales la gran mayoría son mujeres y niños, porque esas son las cifras de las que hablan ya muchos académicos. Esas son todas las vidas que muchos científicos creen que se han perdido ya en esta guerra.
En España el debate sigue estando en el final de la Vuelta Ciclista, interrumpido por las protestas contra el genocidio en la Franja de Gaza.
Pedro Sánchez pidió ayer excluir a Israel de todas las competiciones deportivas mientras dure la ofensiva y volvió a reivindicar la imagen del pueblo español tras las protestas durante la Vuelta.
Nosotros destacamos porque reivindicamos lo correcto, y lo correcto es estar del lado de las víctimas. Como escuchamos la semana pasada, España hoy es quien salva el honor de Europa.
El Partido Popular elevó ayer todavía más el tono de sus críticas.
Muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra.
Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Es violencia política alentar desde el gobierno el sectarismo contra todos los ciudadanos.
Feijóo empezó pidiendo a su Junta Directiva Nacional evitar la confrontación, pero acabó hablando de violencia política en el seno del gobierno. Y la presidenta madrileña fue más allá, habló de escenas propias de una guerra.
Antes de cerrar esta portada, la noche deja el segundo ataque en apenas dos semanas de Estados Unidos a una embarcación que había salido de las costas de Venezuela.
They killed 300,000 people in our country last year.
Lo anunció anoche el propio Donald Trump, asegura que se trata de otra detonación contra narcoterroristas que dice eran extraordinariamente violentos y en el que han muerto tres hombres. Venezuela, que ya la última vez negó la veracidad del ataque, no ha respondido aún, pero Maduro, ayer, antes de conocer este ataque, defendía el legítimo derecho a la defensa de Venezuela y deposita su confianza en la diplomacia para evitar una guerra.
Está empezando el martes, es 16 de septiembre.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Y lo decíamos en portada, la crónica política y deportiva se sigue escribiendo hoy por los ecos del final de la Vuelta y el debate que se ha abierto. Lo último, lo adelantaron los compañeros del Larguero anoche, ha sido la respuesta del Consejo Superior de Deportes al comunicado de la Unión Ciclista Internacional que ayer apuntaba directamente al Gobierno de España como culpable del final abrupto de la competición, en el que además cuestionaban la capacidad de España para acoger eventos deportivos internacionales.
En una carta, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Rodríguez Uribes responde que están orgullosos de la grandeza del pueblo español y le indica que blanquear a través de un deporte el genocidio que se está produciendo en Gaza es una posición política que contraviene los valores más básicos del deporte.
Borja Cuadrado, buenos días.
Buenos días. Dejamos atrás un lunes intenso en relación a la cancelación de la Vuelta a España el domingo en Madrid. Primero habló el director general de la Vuelta, Javier Guillén, que se expresó sobre las conversaciones con la UCI, el organismo que optó por no expulsar de la carrera al equipo Israel.
A la UCI lo que se dice es, aquí hay un problema, tienes que salir a decir qué se hace con este problema. Y es lo que hace la UCI y nosotros en ese momento es lo que respetamos. Evidentemente se producen conversaciones, se habla, se dice. La UCI dijo que el equipo tenía que correr, el equipo tiene la legitimidad para correr y el equipo pues ha corrido. Tampoco el equipo ha decidido que se quería ir, pues teníamos que hacer lo que creo que hemos hecho.
Posteriormente, la UCI emitió un duro comunicado en el que expresó su desaprobación por lo sucedido en la Vuelta y criticó al gobierno español por haber respaldado las acciones que obstaculizaron la carrera, poniendo en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos internacionales con garantías de seguridad. A este comunicado de la UCI respondió con dureza el gobierno a través del Consejo Superior de Deportes, apelando a la sensibilidad del pueblo español frente a situaciones inaceptables e intolerables, y con otro titular contundente: blanquear a través del deporte un genocidio sí es una posición política.
Y hoy Radio Televisión Española va a discutir la retirada de España en Eurovisión en caso de que Israel vuelva a concursar. Y luego está la parte policial, que también ha sido objeto de polémica y de críticas por parte del Partido Popular. La SER ha hablado con la unidad policial que trabajó directamente en la seguridad de la Vuelta y aseguran que se diseñó un dispositivo muy potente.
Los sindicatos lo han puesto en duda y han señalado al gobierno como el responsable de incitar a la violencia en los altercados. El ministro del Interior, Marlaska, defendió ayer la labor de la policía y el dispositivo en sí.
Vi la imagen de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales, que yo creo que son la envidia de cualquier Estado democrático. Y lo que no entiendo es que otra imagen hubieran querido ver otras personas.
Mientras el gobierno saca pecho de las movilizaciones pacíficas del domingo y de la imagen que ha dado España volcándose contra el genocidio en Gaza, las críticas también llegan de fuera.
En concreto desde Israel, que habla además en unos términos muy parecidos a los del Partido Popular.
They did so with the support and encouragement of the Spanish Prime Minister.
El ministro de Exteriores hebreo dijo ayer que Sánchez y su gobierno, al que llamó comunista, normalizan la violencia política, de la que también habló Feijóo, y que elogiaron a los violentos en las protestas.
En Valencia, el gobierno de Mazón ocultó la existencia de un vídeo de la reunión del CECOPI que serviría para aclarar quién tomó y cómo las decisiones la tarde de la Habana.
Durante 10 meses, la Generalitat ha negado la existencia de ese vídeo, que ahora se ha sabido, lo encargó la propia administración a una productora. Una de las acusaciones ha pedido a la jueza de Catarroja que lo solicite.
Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. Acció Cultural le pide a la jueza que reclame los vídeos grabados por el servicio de comunicación en el centro de emergencias. Todo el material, el bruto y el editado. Lo hace después de que se conociera que, además de la Radiotelevisión Pública Valenciana, una productora grabó imágenes de la reunión del CECOPI en las que se podía oír a Salomé Pradas dar instrucciones sobre el S-Alert. Por cierto, en noviembre, El País solicitó la grabación completa de la reunión del CECOPI. La respuesta, un mes después, fue que no constaba soporte documental alguno por parte del Centro de Coordinación de Emergencias. Sin embargo, ayer, la Consellería reconocía que existen grabaciones de una productora que captó esas imágenes como recurso periodístico, pero negaba que se grabaran las reuniones y señala que si la jueza las pide, se las entregará, obviamente. Y Ángels, la jueza ha pedido también la circular adelantada ayer por la SER, que afirmaba que el S-Alert es un mecanismo para alertar a la población en situaciones de especial gravedad y que fue remitido a los consistorios 2 meses antes de la Dana.
En Madrid, los servicios de emergencias localizaron ayer un segundo cadáver entre los escombros de la explosión de gas en Puente de Vallecas. La búsqueda se reactivó por la tarde porque la Policía Nacional recibió otra denuncia por desaparición. Radio Madrid, Alfonso Gea.
La Policía Nacional, con su unidad canina, determinaba el lugar donde los perros fijaban un positivo por presencia de restos humanos. La intervención posterior del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha confirmado el hallazgo. Beatriz Martín es la portavoz del servicio de emergencias en la capital.
Finalmente se ha localizado a esa segunda víctima mortal, un varón bajo una zona de escombros que estaba muy compactada. Ahora mismo continúan las labores de desescombro por parte de los bomberos.
Se sigue investigando en qué lugar de ese inmueble se produjo la explosión, una explosión de gas, pero no se ha podido determinar todavía el origen del siniestro y no parece que se trate de la cocina del bar.
Y del exterior, hoy pasa a disposición judicial en Utah, en Estados Unidos, el presunto asesino del ultra aliado de Trump, Charlie Kirk, corresponsal Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Habría confesado 2 horas antes de entregarse a la policía en un chat donde escribe, disculpándose, que tiene malas noticias y que el de la universidad era él, mientras que el director del FBI, Kash Patel, confirmaba en la Fox
that the DNA hits from the towel
que han detectado su ADN en la escena del crimen en objetos como la toalla que envolvía el rifle. Aparte de interrogar a sus amigos, el FBI dice estar investigando organizaciones de izquierda en línea con la convicción del presidente Trump.
Looks like he was radicalized over the internet and is radicalized on the left.
Que responsabiliza a la izquierda de haberle radicalizado. Ayer, en la sala de prensa de la Casa Blanca, instalaron 2 grandes pantallas para retransmitir en directo el podcast de Kirk.
Hey everybody. J.D. Vance here, live from my office in the White House complex.
Y que presentó exclusivamente el vicepresidente J.D. Vance para rendirle tributo.
Hasta Andalucía, en Radio Sevilla, está Elena Carazo. Elena, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Y hasta Baleares, en Radio Mallorca, Mamen Municio. Buen día.
Hola, buen día.
Algunas noticias e historias de estas dos comunidades como, esta llamada, porque se buscan candidatos, Elena, para posar desnudos en la obra de un artista neoyorquino en la Alhambra.
Bueno, Ángels, estás a tiempo porque el plazo acaba mañana.
Ve tú que te pilla más cerca.
Yo tengo un poco de lío, pero vaya, porque tenemos hasta mañana para participar en el reto Alhambra 1925. Lo realiza el artista neoyorquino Spencer Tunick este sábado. Su primer trabajo en Andalucía, la idea es montar un posado de cientos de personas desnudas, las va a pintar de verde en un olivar. Seguro que te suena Spencer Tunick, ese señor que hace estas obras que son impresionantes, de un mogollón de gente que parecen puestas de cualquier forma, así apegotonadas, todas desnudas. Bueno, pues se han inscrito ya más de 2.000 que quieren participar. La idea surgió en un viaje y va en furgoneta desde Madrid hacia Granada. Le sorprendió justo el apagón del 28 de abril, vio el olivar perfectamente alineado, oye, y ahí surgió la idea, y así que la va a hacer este próximo sábado. No hay que ser modelo para aquel que ya esté diciendo, ostras, pero yo no tengo tipazo para que me pongan desnudo. No hace falta, porque a él le gusta la gente normal, para que no le hagan poses extrañas ni nada, sino que normal, te dejes pintar, pues, y bueno, y a ver si tienes suerte y luego te identificas en el mogollón de gente.
Pues si se animan, ya saben. Mamen, 3 toneladas de basura es lo que se ha sacado del fondo del mar en Puerto Portal. Se ha sacado incluso un barco.
Sí, casi un centenar de personas han participado en la jornada de limpieza del fondo del mar organizado por Blue Marina, y lo cierto, Daniels, es que han encontrado de todo en el fondo del mar de esta zona de Calvia. Latas, colillas, motores, vidrios, plástico, cables de acero, cigarrillos electrónicos, puede que de alguno que deje de fumar, Satisfyer, que quizá no hagan su función, y así un largo etcétera de materiales, hasta sumar la friolera de más de 3.100 kilos de residuos. El momento clave de la recogida, lo que decías, una embarcación de 7 metros extraída del agua con una grúa de gran tonelaje, y reconocen desde la entidad convocante que hundir embarcaciones es más común de lo que podíamos pensar. Manuel Sánchez es el presidente de Protemar.
El mar está contaminadísimo, fibra de vidrio, baterías, botellas, los microplásticos, no quiero decir una burrada, pero Satisfyer, cigarros de estos electrónicos, pilas, colillas, un horno, una moto, un coche, y sobre todo embarcaciones, porque la gente, como le cuesta tanto dinero poder reciclar, hunde sus barcos, los hunde para no tener que pagar.
Pues vaya.
Todo eso está en el fondo
del mar. Oye, Elena, que no quiero despedir esta sección sin recordar que esta noche tenéis fiesta, gala centenario de Radio Sevilla.
Bueno, tenemos, eso sí que es un eventazo, claro. En el pabellón de la navegación, a partir de las 8 de la tarde, un evento que va a dirigir Manu Sánchez como maestro de ceremonias, y va a repasar los 100 años de historia de esta emisora junto a personalidades como Iñaki Gabilondo y Ángel. Nos prometen muchas sorpresas y sobre todo mucha emoción, porque se van a escuchar voces y se van a recuperar testimonios e imágenes que forman parte de la memoria sentimental de muchísimas personas, porque a lo largo de 100 años, fíjate la de cosas que hemos ido contando en esta antena. Así que, bueno, va a ser una noche súper especial.
Fiestaza, disfrutadlo y felicidades.
Bueno, y tú estás allí con nosotros, desde
Exacto,
luego.
Exacto,
¿eh?
En espíritu.
Tú eres parte de nuestra historia y te queremos muchísimo.
Elena, mamen, gracias. Un beso. Abrazo. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone un debut literario.
Hoy recomendamos para leer El hielo de los suyos. Es el interesante debut de Montse Sánchez Alonso, que publica la editorial Tránsito. La novela se adentra en las expediciones al Polo Norte de principios del siglo XX, con la historia real de una joven Inupiat que tiene que sobrevivir al durísimo invierno ártico para salvar a su hijo.
La historia de Ada Blackjack me cautivó desde el principio, por dos motivos. El primer motivo es que se enclavaba en el Ártico, que es como un territorio por el que yo siempre he sentido fascinación desde niña. Y el otro, que Ada emprendió este viaje para salvar la vida de su hijo y yo había emprendido el mío en busca de una criatura.
Ada encarna el dilema de todas las generaciones que nacieron dentro de la estructura colonial y que sufren ese desdoblamiento identitario, que aborrecen sus identidades originarias, pero que a la vez tienen que discriminar todo aquello que el colonialismo les ofrece, pero que les puede resultar útil.
Por mucho que ella trate de dejar de ser una Inupiat, a ojos de los colonos no va a dejar de ser una Inupiat nunca. Y a ojos de los propios Inupiat se convierte también como en alguien desleal, ¿no? Todos estos personajes cumplen como una función de bisagra entre dos mundos, ¿no?
La novela nos invita a reflexionar sobre el patriarcado en las sociedades indígenas, el imperialismo y las miserias de nuestro mundo ecocida.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.